Subiendo la temperatura hoy, una jornada inestable, desmejorando por la tarde-noche con tormentas fuertes, 32 la máxima.
Edu Andere con nosotros, ¿cómo estás, Edu? Buen día.
Buen día, Petete, buen día para todos. Bueno, algunas cuestiones publicadas hoy en el boletín oficial. Otra vez, los fondos fiduciarios en la mira. El gobierno ha resuelto la disolución de otros 5 fondos fiduciarios, verdaderas cajas negras de la política. Instaurada sobre todo durante el kirchnerismo. No es la primera vez que disuelven un fondo de este tipo, en este caso han disuelto 5, uno de ellos destinado a la asistencia directa a las víctimas de trata de personas. ¿Qué dijo el gobierno? ¿Por qué los ha disuelto? Porque ha detectado falta de un manual de procedimiento formalizado, irregularidades en torno al manejo de los fondos. También se eliminó el fondo para el desarrollo del capital emprendedor, para la refinanciación hipotecaria, un programa de inversiones estratégicas y otro para incrementar la competitividad del sector azucarero, 5 fondos fiduciarios que fueron dados de baja.
Muy bien, 7:09, enseguida voy a ir con Leo Guevara al móvil, que tiene una información policial complicada de lo que está pasando en las calles hoy. Estamos en contacto con el doctor, a ver si lo puedo saludar, Tristán Gavier, que es el abogado de Juan Manuel Beltrán, el empresario que está detenido luego de haber atropellado a un grupo de pibes en la Intercountry. Hola, doctor, ¿cómo está? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va, Petete?
Bien, muy bien. ¿Sigue detenido Beltrán?
Beltrán sigue detenido porque estamos a la espera de unos informes. Y unos oficios que han mandado como parte de la investigación de estos hechos ocurridos el sábado a la noche. Una vez sucedido o acabado esa investigación, van a llamar a indagatorio. Yo creo que esta semana, a más tardar, ya lo van a trasladar desde la UCA al tribunal.
¿Hay filmaciones? ¿Está registrado esto en cámaras? Porque esto sucedió a la vera de los country. Se supone que tiene que haber alguna filmación.
Sí, no están agregadas acompañadas, todavía no están acompañadas en el expediente, pero tengo entendido, no lo puedo asegurar con certeza, pero altamente probable que existen cámaras y están los videos. En general, yo he tenido otro tipo de hechos o casos donde también se han aportado cámaras y se puede observar con cierta nitidez la filmación de lo ocurrido en ese trayecto o tramo de la calle.
Doctor Gavier, ¿por qué se escapó Beltrán?
Bueno, esa conclusión a la que usted llega, yo no la tengo ni existe en el expediente todavía, la de escaparse o fugarse, porque todavía no hay elementos que acrediten esas circunstancias en cuanto a la subjetividad o pensamiento psíquico del imputado de haber optado por... No, porque no... También se encuentra la hipótesis que él podría haber, de acuerdo a la hora del choque y la falta de luz en la calle o cómo iban vestidos los menores. No sé si usted conoce la zona, pero...
Sí, muchísimo.
No existe vereda. De día, usted mismo puede observar por dónde pasan los peatones. Es decir, le estoy atribuyendo una culpa a la dirección de tránsito, no a otra persona. Y mi cliente no nos atropella, porque atropella es justamente con la parte frontal del auto. Acá parecería ser que golpea con el retrovisor derecho de un Amaro.
Parecería no, los golpea él, los atropella él, doctor. De eso no hay duda.
No, yo quiero hacer la diferenciación. Sí. Los atropella no con el frente del auto. Atropellar no atropella, porque no los pasa por encima de la camioneta. Lo que hace es un golpe fuerte del retrovisor. Eso no es atropello. Atropello es con la goma del auto, con el frente del auto. Golpea fuertemente con el espejo retrovisor. O sea, estamos hablando de dos cuestiones totalmente diferentes.
¿Y por qué se fue, doctor?
Mire, si usted me pregunta a mí en este momento, ¿se fue? Bueno, parecería ser que...
No, sí se fue, doctor. A ver, sí se fue del lugar, no se quedó a auxiliarlos.
No se quedó auxiliando.
Sí, sí, supuesto. Bueno.
Eso está comprobado.
Este es mi barrio, se llama, se tomó el palo, se fue, se escapó.
Se escapó, se tomó el palo, sí, se escapó, no sé de qué, pero... O se fue. Ahora bien,
sí.
Lo que no sé es que si se dio cuenta... Ahora bien,
sí.
Lo que no sé es que si se dio cuenta que había golpeado el retrovisor contra algo.
Estimado doctor...
No lo sé.
Estimado doctor, con todo respeto por su función, ¿a quién le puede hacer creer que después atropellar o llevarse puesto a tres chicos no se dio cuenta que, salvo que haya venido muy borracho, muy dado vuelta, como quien dice, pero ¿a quién le puede hacer creer? O sea, atropellar a un ser humano y no darse cuenta, o pegarle con el espejo, hace un ruido, se rompió el espejo, de hecho, lo localizan por el espejo. Tres chicos se cayeron, entonces, digo... ¿Cómo no se va a dar cuenta de eso?
Primero que como yo digo, no la atropello. Primero no atropello. No atropello con el auto, eso no es atropellar a alguna persona.
Bueno, yo no... ¿Qué nombre le pondría a usted? Sí, no lo pasó por encima. Sí, afortunadamente no lo pasó por encima y los chicos están vivos.
Si uno busca en el diccionario la palabra atropellar, eso no es atropellar. Discúlpeme, chequéenlo en el diccionario.
Bueno, o sea...
¿Le golpea con el retrovisor derecho? ¿Le golpea con el retrovisor derecho? No a tres chicos, a uno. A uno que hace golpear ese uno a los otros. O sea, no, si fuera a atropellar, los hace tipo bowling y los atropella y el resultado seguramente...
Bueno, fue tipo bowling, porque fíjese que un chico, según el relato suyo, tira a los otros dos con el impacto. O sea,
el impacto...
Convengamos que si usted fuera padre de uno de esos pibes y está escuchando esta versión, dice muy poco creíble, ¿no? Atropellar a alguien e irse del lugar, la verdad que constituye un agravante. Y más allá de cómo sea la ruta, a ver, yo conozco esa calle, le falta señalización, no hay banquina, todo eso es cierto. Pero fíjese, doctor... Incluso los chicos iban por la banquina, no iban por la calle. Pero supóngase que un chico iba por el pavimento. Puede suceder, en esa calle hay muchos maratonistas, gente que va corriendo por el medio de la calle, por un costado de la calle. Uno lo atropella, tiene auxiliarlo a ver si está vivo. Uno atropella un perro, clava los frenos y lo corre a un costado a ver si lo puede salvar. Entonces, esa es la parte que yo digo, es difícil de creer. Yo no me la creo, no sé.
Si me doy cuenta de que golpeé a alguien, yo me detengo, como usted dice. Ahora bien, supongamos ahora bien, porque vamos a terminar a hablar a las 10 de la noche de que si usted me cree o no me cree. No pasa nada que no me crea, digamos. Lo más probable es lo que usted dice, lo más probable. Es la hipótesis más firme, te diría que en un 90%. Ahora, ¿existe otra hipótesis? Y bueno, para mí sí, para usted no. O sea, yo no estoy obligando a usted a creer, que usted me crea. Segunda cuestión, si supongamos que se fugó, se escapó, se marchó del lugar. De acuerdo al resultado de la salud de los adolescentes, a mi criterio no agrava las circunstancias.
Irse sí. Y no... supongamos que... Yo estoy convencido que él atropelló y se fue porque no quería un dosaje, no quería que lo pararan ahí. Es mi hipótesis. Bueno, supongamos que, como usted dice, sí constituye para la ley un agravante. Ayer le explicaba a Pacharoni, doctor, sí es un agravante hoy irse del lugar.
Es un agravante en la cantidad de la pena que a una persona le puede imponer. Fugarse no es delito. Fugarse en estas circunstancias podría ser una cuestión inmoral. Agravarse, no hay un agravante por fugarse, hay un agravante en porque cuando a uno, en el hipotético caso que lo llegan a condenar, le van a poner más pena por haberse fugado que por no haberse fugado.
Hay una cuestión que tiene que ver con la condición humana, un gesto de humanidad para con el prójimo, doctor. Eso es lo fuerte. Por eso, doctor, esto tiene tanto impacto social. Usted no está exento de atropellar y matar a alguien. Yo tampoco.
Pero supuesto.
Después hay que ver qué conducta adopta cada ser humano frente a esa situación.
Petete, por eso le digo, puede ser una cuestión inmoral. No es, a mi criterio, no. De acuerdo, usted me dice, pero si es agravante, lo acaba de decir tal persona. Pero Petete, yo estoy hablando de este caso en particular, no en general. Los adolescentes hoy no tienen prácticamente lesiones, no tienen lesiones leves.
Bueno, yo hablé con el padre de uno de ellos, la pasó mal en un primer momento uno de los pibes, estuvo en terapia.
Muy mal, muy mal, tuvo terapia, tuvo una observación en el cardiológico.
Doctor, ¿sabe lo que me sorprende? Hasta el golpe de una paloma en el parabrisas. ¿Quién no ha matado un pajarito cuando hay un, y siente el ruido? Y acá le pegó a un ser humano y no se dio cuenta. Por eso, discúlpeme, yo no lo creo. Digo, por eso yo ayer me salió de la tripa. ¿A quién le pueden hacer creer esto? Había tres chicos en el piso y pero, no se dio cuenta. Voy a decir, a ver, doctor, está bien. Usted dice, no me importa que no me crea porque esto es, esta es mi hipótesis. Está bien, lo respeto y es su tarea. Créame que le respeto su profesión.
¿Sabe cuál es el problema, Petrite? Que yo tampoco quiero quedar como el defensor de una persona que se fugó. Porque la verdad, de acuerdo a la investigación, no lo conozco. Pero creo que si esta es una cuestión de la moralidad o la inmoralidad de las personas respecto a ayudar o no, cuando uno tiene un accidente, está bien. Ahora, lo que yo sí defiendo es el hecho en sí de mi cliente acusado de lesiones culposas. Los adolescentes tienen que la pasaron mal el domingo, que sus padres estaban afligidos, que mi cliente, no sé si importa o no, estaba preocupado, porque fue lo primero que me preguntó si los adolescentes estaban bien de salud o no. Hoy están bien de salud.
Bueno, su cliente se preocupó después que lo metieron en cana, porque si se hubiera preocupado antes hubiera llamado a la policía.
Sí, bueno, eso es lo que me dice usted, pero si, por ejemplo, no hubiera sabido o no hubiera observado que él los chocó, por eso estamos en una rueda giratoria. O sea, el hecho que se investiga, Petite, es unas lesiones culposas agravadas porque se cometen con el uso de un vehículo. Y hoy los adolescentes también. Ahora usted me dice, ¿deberíamos dejarlo detenido porque se fugó? Pero si los niños están bien, no hay ningún delito que así avale. En todo caso será una cuestión inmoral y la
ahora digo, si esa es la conducta de un ser humano cuando atropella a alguien, y la verdad que si yo me enterara que viene circulando, me corro a la vereda, ¿no? Me corro a la vereda o me voy lejos. ¿Beltrán estaba borracho esa noche?
Mire, van a llegar, yo creo que hoy los análisis...
Las pericias fueron tarde, doctor, no fueron al toque, ¿no? ¿Cuánto demoraron para detenerlo y para llevarlo? No es lo mismo si usted atropella a alguien o tiene un accidente que le hagan un mensaje ahí.
Yo creo que demoraron más de 8 horas. Yo creo que,
y bueno, entonces
el resultado es cero.
Sí, y bueno, sí, está bien. 8 horas después.
¿Qué culpa? ¿Qué no me va a atribuir la culpa a mí?
No, para nada, pero digo, o sea, si yo tomé lo que sea, y sí, me hacen un control ahí.
Y yo no me iba a poner a defender eso. Estaba borracho Andy, bueno, pero le dio cero, no sé. Yo veo un informe que le da cero. No, sí, seguramente le va a dar cero.
Le va a dar cero.
Hagan que puede estar más en libertad. Un linchero también debería estar en libertad porque es una lesión culposa. Nadie está haciendo diferenciación. Esa diferenciación la está haciendo usted.
No, es que usted me dice no. Usted dijo podríamos estar discutiendo hasta las 10 de la noche. El tema es que lo hagamos civilizadamente y con respeto. Así que le agradezco mucho.
Supuestamente el mensaje que tiene salir de nosotros dos es que, señores, si usted atropella a una persona, tiene que frenar.
¿Y qué le parece?
Porque le puede salvar la vida. Es el mensaje
que yo sí puedo dar. De humanidad que no depende del poder adquisitivo ni de la educación de las personas.
No.
Es don de gente supuesto. Que le llaman, ¿no? Bueno.
Por supuesto.
Doctor, le agradezco. Que pase buen día.
Hasta luego.
Gracias. Cristán Gavier es el abogado del empresario Juan Manuel Beltrán. Cada oyente sacará sus propias conclusiones. Todas las opiniones son publicables en el marco del respeto, como siempre digo.
Estás escuchando Aquí Petete, por Mitre Córdoba.
A ver, quiero seguir con el tema da para mucho, el tema da para largo. Está el intendente de Calera, Fernando Rambali. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buen día.
Bien.
¿Cómo estás? Buen día, Fernando. ¿Me escuchas?
¿Qué tal, Petete? Muy buenos días.
Bien, bien. Bueno, Fernando, a ver, saquemos este episodio puntual. Lo saco este episodio puntual. Que la Intercountry es insegura, estamos todos de acuerdo. Que no tiene banquina, que falta señalización, que tiene problemas, que ha quedado chica para la explosión demográfica del lado de Calera y del lado de Córdoba, porque esto divide Córdoba y Calera, creo que vamos a estar todos de acuerdo. Saco la actitud de este empresario, ya discutí con el abogado. Hablemos de la avenida Intercountry. ¿De quién depende, Fernando, la avenida Intercountry?
La avenida Intercountry en realidad es una ruta provincial, la U113. Empieza en la avenida Estrecho Argentino, donde está cobrando el peaje, y termina el fondo en Cinco Lomas. Es de alguna manera el límite entre La Calera y Córdoba. Uh-huh. Así que todo lo que es mantenimiento de esa ruta y los trabajos que se tengan que hacer, dependen directamente del gobierno provincial. De lo que, es vialidad.
Vialidad provincial, digamos.
Claro, depende de provincia. O sea, no es ni de la ciudad de Córdoba ni de Calera. ¿Qué hago yo como intendente? Controlo todo lo que está en el barrio Puesto Colorado, sus negocios, vereda, mantenimiento, tasas, provisión de servicios y demás. Pero no tengo injerencia directa sobre la ruta, alguna ruta provincial.
O sea, hay un bache en la Intercountry y no es responsabilidad tuya ni de Pacerini.
No, es responsabilidad de provincia. Incluso, cuando han habido arreglos que hacer, yo me comunico directamente con provincia, hago una solicitud, y provincia es la que actúa. Mira, sin ir más lejos, la semana pasada ingresamos un pedido porque hay una dificultad grande para salir de mi barrio, acá de Cuesta Colorada, aquellos que quieren tomar recta Martinoli, y a la mañana está totalmente saturada la avenida Intercountry, entonces los autos no pueden salir. Es un paso de hombre, entonces estamos solicitando la colocación de un semáforo junto al centro vecinal.
Bueno, o sea, ¿qué es responsabilidad de Vialidad Provincial? ¿Han transmitido ustedes la inquietud acerca de que le faltan obras, le falta banquina, no está señalizada, es una calle que ha quedado chica, que ha quedado como si fuese un camino rural pavimentado y está plagada de countries y de emprendimientos comerciales? ¿Qué extensión tendrá la Intercountry, la U113?
Mira, no tengo el dato concreto de la extensión que tiene, no es una ruta muy larga,
no.
Pero los pedidos de ampliación es de hace mucho tiempo, porque el crecimiento demográfico, como bien decís, de esta zona, ha sido explosivo, y el tránsito que se genera en esa zona es un infierno. Uno tiene que ir a la mañana, llevar a los chicos al colegio, ir a trabajar, y estamos hablando de, para llegar a Córdoba, los que quieren esquivar el pago del peaje, que ahora empezó, tienen que ir por recta Martinoli, previo a eso camino Intercountry, estamos hablando de 45 minutos mínimo. La idea de la ampliación y la duplicación de calzada de Intercountry fue anunciada por el gobernador de la provincia, es, bueno, un pedido constante que realizamos nosotros, y yo supe realizar la crítica constructiva también, de que cuando se iniciaran o se fuese a iniciar a invertir dinero en base a lo que se cobra por el peaje, en vez de hacer el paso a nivel en la avenida China, la salida de Valle Escómido, tendrían que haber direccionado ese dinero para hacer el paso en altura en la intersección de Intercountry y Avenida Ejército Argentino, y la duplicación de calzada junto al baño mayor de cloacas para poder desagotar toda la zona. O sea, es una obra absolutamente necesaria que no se puede demorar por lo que ha crecido la zona.
Intendente, buen día. Dorrandi lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa con el tema de los controles? Yo supongo que ahí debe ser hasta complicado poner un control, digo, de la caminera, supongo yo, siendo una ruta provincial. Pero además, ahí hay un radar que cuando uno pasa le mide la velocidad, pero tengo entendido que no funciona, no llega, no le llega la multa a nadie. ¿Qué está pasando ahí con los controles?
Sí, yo he visto que han colocado hace un par de años dos radares, uno sobre Avenida Intercountry y otro al frente de la entrada al bosque, ya bajando para Vido Guarcalde. No toman multas, lo que tengo entendido, que es una cuestión netamente estadística. Claro. Desde mi perspectiva, creo que se deberían realizar controles principalmente de velocidad en la zona. Se han puesto reductores, lomadas, pero no alcanza. Es una ruta que en ciertos horarios se va a paso de hombre. Es cierto que el hecho desgraciado este que nos tiene la nota hoy tiene que ver con circulación, no voy a entrar en detalles porque esto está en la justicia, pero si hubiese más controles que se podrían hacer, los tendríamos que coordinar con la ciudad de Córdoba, con provincia y quizás con el ente metropolitano. Yo insisto que acá es lo que hay que avanzar, que sería la solución integral para todos los problemas de la zona, es en la obra de duplicación de calzada, que hoy por hoy está proyectada desde la avenida Ejército Argentino hasta la rotonda del bosque. Tengo entendido que las obras iniciarían antes de la finalización.
Ahí hay margen para crecer. Después del bosque ya no, para el lado de la Rufina hasta el fondo ya no pueden avanzar ahí. En duplicación de calzada.
En realidad sí se puede, porque el bosque también tiene una porción de lote. ¿Viste la famosa discusión del lote 19 que se dio, que es la L, es todo el la franja que queda al costado del country Lomas de la Carolina, que recorre todo Intercountry y también todo el costado, digamos, que da contra el frente del bosque, o sea, como quien va viajando para Villa Marcalde. Sí. Esa L completa, que es un lote de cerca de veintipico metros, que es el que se, bueno, que es el que está ahora en discusión, que en principio ya se ha destrabado para la ampliación, estaría ya habilitado para avanzar en la obra. Desde la rotonda del bosque, sí, donde se unen los tres barrios cerrados, La Rufina, El Bosque, Lomas de la Carolina, hasta cinco lomas, pasando por el cole María de Nazaret y demás, hay un tramo que es complicado, pero al costado del bosque en principio sí existiría espacio para la ampliación. Sí, hasta el fondo sí, ya hay casas y se complica un poco más.
Te hago otra pregunta, la última, estoy excedido en tiempo. En un momento escuché que los vecinos te criticaban por la apertura de un camino que sale a la Intercountry, que viene desde arriba, de donde está, creo yo, la deseada. ¿Vos querés hacer un camino ahí para que pasen autos?
En realidad es un camino que comunica desde la zona de Intercountry, llegando a los barrios del Rodeo, Calicanto, y que cruza hasta el otro lado de la montaña, por así decirlo, hasta el río. En realidad no es un camino que yo quiera o no abrir. Ese es un camino que ya está trazado y aprobado por provincia. Hay varios vecinos que están en contra en la medida de que era un camino interior y ahora se ha aprobado para que sea un camino de pase libre. Es un tema que está en discusión. Yo he llamado a los distintos actores porque, como hay vecinos que están en contra, también hay muchísimos vecinos que están a favor, porque sería un medio de comunicación más sencilla con la ciudad de La Calera y Córdoba. Estuvimos trabajando con el presidente del ente metropolitano, Rodrigo Fernández, y un equipo de técnicos para acercar posiciones de todos los interesados, tanto a favor o en contra, para ver la viabilidad de ese camino. Este tema, en definitiva, si bien ya tiene una aprobación provincial, hasta tanto conversemos con los vecinos y acerquemos posiciones, vamos a ver por dónde se avanza. Pero hay una realidad en esto. En principio, todas las cuestiones técnicas y judiciales están dadas. Yo voy a acercar a hablar de vuelta con los vecinos para ver, en el caso de que se tenga que avanzar en la apertura, cómo aminorar el impacto a estos vecinos, que los entiendo, porque la calle se va a abrir al costado de sus casas. Existen árboles que hay que conservar, flora, fauna y demás. Pero bueno, también hay que esperar el dictamen definitivo, obviamente, de ambiente, que entiendo, según los últimos informes técnicos, que ya estaría dado.
Muy bien, Fernando, gracias. Que pases buen día. Muy amable.
Muy bien. Si me permites un segundo, sí, Pepe, convocarnos a todos. Este año, el jueves, desde las 19 horas, se realiza nuevamente la marcha por la lucha contra el peaje. Cumplimos 2 años ya de manifestaciones, más de 20 manifestaciones. El liberante se aprobó por unanimidad, un repudio al exintendente Rufail por haber votado en contra del peaje, lo cual es un paso muy importante. Ahora se va a avanzar en un pedido exhorto a la legislatura para que avance la eliminación de las cabinas. Así que una convocatoria para que la gente se siga sumando en esta justa lucha.
Gracias, Fernando, buen día.
Gracias por la nota. Hasta
luego. Gracias al intendente de Calera. Bueno, vuelvo al siniestro protagonizado por este empresario. Nos escribió la mamá de uno de los chicos. Mucha indignación por la actitud de esta persona que tuvo la... Fíjense lo que dice esta señora. Mucha indignación por la actitud de esta persona, persona puesto entre comillas, ¿no? Que tuvo la posibilidad de reparar su error y no. Eligió tener su actitud aberrante de dejarlos solos. En fin, parte de la sociedad en la que tenemos que convivir y educar a nuestros hijos. Muy difícil y mucha impotencia, nos dice la mamá de uno de los chicos atropellados. Mitre informa primero.
Presenta el Mitre informa primero. ¿Necesitas un perfume? Fiorani.com. Perfumería online. Fragancias importadas hasta en 12 pagos sin interés y con entrega en todo el país. Fiorani.com. La perfumería online de Fiorani Free Shop.